Si mi compañero hablaba, José Antonio Pérez, de una revolución necesaria, la revolución feminista que está ahí fuera, dice, nosotros hoy queremos continuar en esta segunda hora de programa un poco en esa línea, porque nuestra próxima invitada es feminista, es filósofa, además, escritora, divulgadora, cree que la filosofía nos ayuda a vivir mejor. Porque vivir, podemos vivir en automático, ¿no? Eso es más fácil. Hablar de filosofía y feminismo esta mañana tiene nombre propio con Maite Larrauri. ¿Qué tal, Maite? Bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues por aquí muy bien. ¿Qué tal? Tú estás en Valencia, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo soy de Valencia.
Tú
sí.
Eres de Valencia.
¿Y cómo a pesar del apellido.
Ya. A pesar del apellido y con el apellido. Bueno, en Valencia, ¿qué tal hoy? ¿Mucho frío? ¿También ha llegado la borrasca?
Sí, lo que pasa es que aquí llamamos frío a lo nuestro y supongo que nada tiene que ver con el frío que están sufriendo en otros sitios.
Eso seguro, el frío valenciano se nos antoja algo más soportable que el del norte. Maite, apenas queda ya un mes para una nueva huelga de mujeres, el 8 de marzo. Sí. De hace un año, aquella convocatoria de 24 horas tuvo un éxito para muchos inesperado, para muchas personas,
arrollador.
En perspectiva, lo que pasó ese 8 de marzo hasta ahora, ¿qué nos ha dejado? ¿En qué nos ha cambiado? ¿Qué ha venido para quedarse?
Yo pienso que han venido varias cosas para quedarse. Bueno, para quedarse nunca se sabe, porque la historia a veces da unos bandazos tremendos, ¿no? Pero lo que ha sido novedoso, creo yo, es que las mujeres han empezado a tomar confianza entre ellas, o sea, entre nosotras. Algo que es un poco nuevo, porque hay que recordar que la palabra de las mujeres no siempre ha sido entendida como una palabra autorizada, ¿no? Como una palabra que podía decir la verdad o que podía señalar cómo son las cosas. Y eso, cuando la palabra no era así, tampoco las mujeres creían en la palabra de otras mujeres como ahora. Yo pienso que el año pasado, con el asunto del Me Too y después con la sentencia de la manada, tuvo un efecto en muchísimas mujeres, en millones de mujeres. Y es que millones de mujeres se miraron a sí mismas, pensaron en lo que estaba contando aquella muchacha que había sido acorralada en un patio en Pamplona y pensaron, yo la creo a ella.
Claro.
Y eso ha cambiado mucho las cosas. Es como el Me Too, o sea, las creemos a ellas cuando toman la palabra, actrices o bueno, conocidas o no conocidas, ¿no? Y tú las escuchas, tú sabes que están diciendo la verdad. Y reconocerlo públicamente, eso ha sido un avance increíble.
Y para este año, ¿cuál debería ser? No lo sé, estas aseveraciones, no sé, con tanta rotundidad, igual no son oportunas, ¿no? Pero tras lo conseguido el año pasado, ¿cuál es el trabajo de este 8 de marzo?
Yo pienso que el año pasado, el 8 de marzo, sin duda era la culminación de muchos 8 de marzo mucho más minoritarios, ¿no? Y yo pienso que mucha gente, yo misma me sentí sorprendida, aunque 3 o 4 días antes empecé a ver que la cosa estaba montando, subiendo, y pensé, uff, aquí va a pasar algo, de todas maneras, cuando me encontré en la calle y no reconocía a nadie, y no veía a nadie a quien saludar, y toda la gente a mi alrededor, la sorpresa fue mayúscula. O sea, en Valencia la manifestación no pudo dar un paso porque bloqueamos absolutamente todo el centro. Yo no sé cuántos miles de mujeres había en la calle. Eso fue una sorpresa, yo creo que para todas. Que esa sorpresa se vuelva a producir, ojalá, pero yo creo que a veces hay elementos en la historia que son que no sabes prever, ¿no? El año pasado, por ejemplo, tuvo mucha influencia, pienso, el impacto que la huelga de muchas periodistas en los medios de comunicación tuvo sobre el conjunto de la población. Yo creo que eso fue muy, muy importante.
¿Y cómo se está utilizando también esta cuestión, esta revolución que ya está en la calle, desde el punto de vista contrario, ¿no? De aquellas personas que sienten que esto está fuera de su sitio, que no debería pasar. Lo que ha dado votos a la extrema derecha, a muchas mujeres que también hemos visto manifestarse en términos de si aquellas se quitan los sujetadores, nosotros nos los ponemos, como decían en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué esta reacción tan, tan visceral? ¿Y por qué todavía hay un nicho ahí que va en contra de esta conquista social que en realidad beneficia a todos, aunque es verdad que puede haber a la hora de encontrar un equilibrio entre unas y otros, una pérdida en los privilegios de unos y una subida en los derechos de otras?
Tú lo has dicho ahora mismo, o sea, no es una ganancia para todos visto desde un determinado punto de vista. Es decir, que tú lo puedes poner en la escala de la vida y decir, la vida sería mejor si las mujeres estuviéramos gobernando parte del mundo o el mundo. Yo lo pienso, de verdad. O sea, yo pienso que sería nuestro momento, ¿no? Sería el momento de proponer una forma de vida que tuviera más que ver con lo que ha sido nuestra propia experiencia o nuestra propia historia y seguramente podríamos ofrecer algo mejor al mundo entero. O al menos podríamos intentarlo. Quiero decir, ellos ya lo han hecho. Y lo que tenemos es un resultado más bien mediocre, por no decir que a veces nefasto. Ahora, decir que eso, digamos, desde el punto de vista de los intereses egoístas de unos y de otros, no perjudica a algunos, eso no es verdad, porque sí que perjudica. Es decir, que donde aparecen las mujeres, a veces los hombres tienen que dar un paso atrás. Y eso yo pienso que explica la reacción.
También explica la reacción de las mujeres que no lo ven bien. Quiero decir, se puede ser mujer y no ser feminista, y esto ya lo hemos visto muchas veces, ¿no?
Sí, no, claro que lo hemos visto, porque...
Como se puede ser pobre y votar a la derecha, vamos.
Por supuesto, porque los humanos somos muy complejos, ¿no? Y entonces la configuración de la subjetividad de cada cual tiene que ver con procesos de identificación, con procesos de reconocimiento, y entonces... no, cuando nos reconocemos y nos identificamos, no siempre lo hacemos con aquellas figuras que probablemente convinieran más a nuestra historia o a nuestra experiencia. A veces no. Y entonces eso produce, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, produce totalmente situaciones extrañas o contradictorias, paradójicas, ¿no? Como lo que acabas de nombrar, ¿no? O sea, que una persona que no tiene ni oficio ni beneficio, le parezca bien votar a un partido que lo primero que hace es quitar el impuesto de sucesiones, eso es una cosa sorprendente, porque el impuesto de sucesiones, a quien le duele que exista, es a la gente más rica. No puede dolerle al más pobre, porque ese, al revés, se beneficia del impuesto de sucesiones. Entonces, en lo de las mujeres, pues puede pasar un tanto de lo mismo, es decir, que cuando ha existido una hegemonía patriarcal, esa hegemonía patriarcal no ha estado soportada solamente por los varones, sino que también y de forma muy fuerte por parte de las mujeres. Ha tenido que ser el movimiento feminista el que ha movido, el que ha desplazado a las mujeres hacia sí mismas, hacia que se observaran a sí mismas, tuvieran conciencia, vieran qué es lo que les convenía, vieran, no sé, lo que les puede hacer más felices, más plenas, más entusiastas. Y eso ha sido un trabajo y el trabajo ese no ha terminado.
Oye, Maite, y para quienes nos están escuchando, que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, seguro, que la mayoría, la inmensa mayoría de hombres y mujeres que nos oyen, de teoría feminista, de corrientes, de la primera ola, de la segunda ola, saben poco, muy poco o nada. Saben que lo igualitario es más justo que lo que no lo es. Y saben que si tienes algo de cabeza y eres un poco equilibrada, crees que todo el mundo tiene que ser igual ante la ley, en derechos y también en necesidades de comportamiento. Eso está claro. Pero, ¿qué sabemos de teoría feminista? ¿Por dónde empezar? Tú que eres docta en la materia, Maite Larrauri, recuerdo a mis oyentes, es nuestra invitada, es filósofa y feminista. ¿Por dónde empezamos para ponernos en contacto con las corrientes, saber de qué estamos hablando? Para empezar a diferenciar que machismo y feminismo no es lo mismo, algo que todavía se confunde muchísimo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que cuando uno se pone a estudiar las cosas no siempre hay que empezar por el principio, a veces se puede empezar por el final o por el medio.
Vale,
o
sea que, vale, pues ¿por dónde empezar?
Sí, yo al menos defiendo eso también en filosofía, ¿no? Que no es que hay que empezar por, yo qué sé, por los presocráticos, por necesidad, o sea, uno puede empezar, pues yo qué sé, por el medio, por Spinoza o por el final, por Nietzsche o por Wittgenstein. Es decir, no hace falta. En el feminismo, pues es exactamente lo mismo. Es decir, que ahora además hay muchos discursos feministas que y en España se han publicado, ha habido publicaciones, ha habido incluso secciones de algunas editoriales que han tenido cosas como feminismos y han publicado muchísimos libros, ¿no? Entonces, no lo sé, o sea, yo no podría en estos momentos decir este libro, ¿no? Porque yo me doy cuenta de que a mí, en momentos determinados de mi vida, me han influido determinados libros de feminismo y han sido diferentes. Es decir, que a mí me influyó, por ejemplo, muchísimo, cuando tenía 20, 22 años, un libro de una italiana que se llamaba Carla Lonzi, que se llamaba Escupamos sobre Hegel. Yo supongo que si lo leyera ahora, pues es un libro que a lo mejor no me interesaría tanto como me interesó. En aquel momento me dio como una especie de sacudida, ¿no? O sea, aparte de que yo también tenía ganas de escupir sobre Hegel porque estaba en quinto de carrera y estaba harta de la fenomenología del espíritu de Hegel, además es que era un libro que Carla Lonzi es una de las iniciadoras de lo que después se ha entendido como feminismo de la diferencia sexual en Italia, ¿no? Pero claro, eso también ahora ya no es el centro de la discusión, no es el centro de la polémica. Yo el último libro que leí, que encontré que era muy interesante, es un libro que se ha publicado en España que se llama El feminismo del 99%, del cual hice una crítica en Frontera, que es donde escribo con una cierta asiduidad, y me pareció un libro plural, es un libro con muchas mujeres que escriben, y entonces en esa misma pluralidad, en esos mismos puntos de vista diferentes, hay una reflexión sobre el Me Too, hay una reflexión sobre lo que está pasando en estos momentos, y me parece que es una buena manera de entrar, pero hay tantas cosas, o sea, no.
¿Ese es el feminismo de la diferencia?
¿Perdona?
El feminismo de la diferencia, es ese.
El que está en el libro este, no. El libro El feminismo del 99% es un libro que está escrito desde la actualidad.
Ajá.
Y como su título indica, de lo que se trata es de crear las condiciones para que el feminismo no sea elitista. Incluso, quiero decir, en algunos puntos denuncian el feminismo de la diferencia sexual como un feminismo elitista. De todas maneras, hay tradiciones que no penetran bien en otros países. Yo pienso que el feminismo italiano ha entrado poco y mal en España por circunstancias diversas, ¿no? Y entonces inmediatamente se le ha identificado con algo que no era. Incluso se ha entrado en polémica, igualdad, diferencia, y las palabras a veces indican cosas que no son, ¿no? O sea, yo entiendo que se hable de igualdad continuamente cuando se habla de feminismo, pero la igualdad no sirve para todo. Tú has dicho antes igualdad de derechos, claro, igualdad ante la ley, claro, igualdad en cuanto a los salarios, claro, pero yo no quiero ser como un hombre. No sé, ¿tú quieres ser como un hombre?
Hombre, yo no. imagino que no quiere decir igualdad ser
no
como un hombre.
No quiere decirlo, pero la palabra...
Sí.
¿Cómo decirte? O sea, las palabras llevan a veces una carga no explícita, ¿no? Entonces, cuando se dice las mujeres
Entiendo.
Quieren ser como los hombres, pues bueno, o sea, a nivel legal, legislativo y de ciudadanía, sí.
Obviamente.
Pero... a nivel de lo que implica nuestra propia historia, nuestra propia reflexión sobre el mundo, no.
Correcto. Ver las diferentes tendencias, los diferentes feminismos, las diferentes teorías, las diferentes corrientes, es para algunos un síntoma de debilidad. Es decir, mira, no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Es una forma fácil de verlo. Sin embargo, para otros es una fuente de riqueza, ¿no? Porque en la diferencia también está el crecimiento, el aprender de la otra y de lo que piensa. Pero ¿sería más o menos fuerte el feminismo con teorías más unitarias y más aglutinadoras? No lo sé.
No, yo siempre pienso que la pluralidad y la discusión es una cosa que está muy bien. O sea, nunca me han parecido los pensamientos únicos como que fueran fuente de creación en absoluto, ¿no? Luego, es verdad que se puede reconocer algunos elementos que por debajo unen las distintas tradiciones o unen las distintas teorías. Yo he tenido amigas y tengo amigas, ¿no?, que piensan cosas diferentes sobre el feminismo o que intervendrían en una discusión feminista desde puntos de vista diferentes. Pero hay ciertas cosas que el feminismo ya no, quiero decir, las ha superado y las ha superado para bien. O sea, por ejemplo, yo decía antes el que las mujeres reconozcan que la palabra de una mujer resuena dentro de ellas y, por lo tanto, reconocen cuando está diciendo la verdad, ¿no? Este fue un avance. Bueno, pues a nivel, digamos, teórico, ha habido también otro avance, y es que las mujeres hemos aprendido a... nos hemos gustado a nosotras mismas. A ver si me explico. Hay un escrito de Virginia Woolf muy bonito que se llama Una habitación propia, y Virginia Woolf dice... habla de dos mujeres en una novela, ¿no? Y dice que en un momento determinado una mujer mira cómo la otra trabaja y entonces se siente admirada, le gusta lo que está viendo. Y dice, ese es un sentimiento nuevo, esto lo está afirmando, claro, está en los años 20, ¿no?, del siglo XX, por lo tanto hace un siglo. Y dice, ese es algo nuevo, o sea, que una mujer pueda ver el trabajo de otra y que le guste, eso significa, es un tipo de, no llamaría ni solidaridad, o sea, hemos cambiado esa mirada que el patriarcado ha querido poner en nosotras de envidia, de celos de unas mujeres con otras. Ahora las mujeres nos gustamos, y eso es a pesar de que mantengamos posiciones diferentes. Me gusta que una mujer tome la palabra, que sea valiente, que diga lo que piensa, diga lo que diga.
Es interesante y es bueno escuchar eso, sí, y que haya una amplia parte de la sociedad que también lo comparta, ¿no? Nosotras, desde luego, pero también ellos, y que vean en la capacidad de aprender y en admirar a las mujeres de la revolución. Lo decía también hace un momento uno de nuestros colaboradores, ¿no? La revolución feminista es necesaria y es necesaria e imprescindible para todos, y tiene que ser. Bueno, vamos a ver cómo se va construyendo y cómo la interpretamos para esta segunda parte. Por ejemplo, siempre tendremos a Maite ahí, que nos atiende muy bien al teléfono. Maite Larrauri, desde Valencia, pues el apellido nos decía. Muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana y hacernos ver con unos ojos más amplios una revolución aún más amplia. Muchas gracias y buenos días.
Gracias, muchas gracias a vosotras.
Hasta pronto.
Adiós.